Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. ¿Qué tal están? Es viernes, es 6 de agosto, hace calor. Le quedan 2 días a los Juegos de Tokio, las medallas no van mal, la pandemia va a la baja. Luego hay estupideces varias que van al alza. Messi se quiere ir del Barça o el Barça no puede pagar a Messi o ya veremos. Y con todo eso y la dosis lógica de madrileñofobia, porque en las cabezas de algunos individuos normalmente fracasados, perdedores, envidiosos, en lugar de imitar al que funciona bien, intentar impedir que funcione bien. Es un hecho que me parece que en el verano se crece y se exagera con el calor, ¿no? El reblandecimiento de las cosas. Bueno, yo les hablo desde el polígono industrial Las Tablillas, donde esta mañana hemos venido a continuar con nuestra gira de polígonos de verano, polígonos industriales, como hacemos todos los estíos. Mientras otros prefieren estar en la orilla de la mar con la guitarra, nosotros estamos con la España que labora, que trabaja aquí cerca de Écija, en la empresa Astigigrasa, en honor al nombre romano de Écija, que era Astigi, precisamente, los astigitanos, que es como se le llama a los ciudadanos de esta población. ¿Qué es lo que Astigigrasa hace? Bueno, lávese por fuera con lo que llevaba por dentro. Miren ustedes, saben que se hace el jabón, se confecciona con varios elementos, puede confeccionarse con grasa animal. Bueno, ¿qué más animal hay que determinadas personas, determinados seres humanos que han ido acumulando adipocitos en zonas determinadas del cuerpo y que ahora, gracias a las nuevas técnicas, por ejemplo, que ese gran revolucionario de la liposucción, que es el doctor Nicolás Poyatos, ha creado con LipoBaser, qué mejor que aprovechar esa grasa? Se planteó la empresa Astigigrasa para, con la grasa personal de cada individuo, debidamente depurada, confeccionar jabones personalizados. Lavarse las ingles, la juntura glútea, con su propio jabón, extraído de su propia grasa. Efectivamente, se ha llegado a un acuerdo entre Poyatos y Juan Alfonso Fernández Curado y Modesto Cabezas, que son los ingenieros de Astigigrasa, para confeccionar estas pastillas. Tengo una delante, que además vienen personalizadas con el tampón de la firma o del rostro, si lo tiene, de la propia persona a la que se le ha extraído la grasa, ¿no? Esto es fácil, bueno, se congela la grasa, luego se licúa en una olla, se cuela para separar trozos de carne que pudiera haber en ella, se solidifica en neveras y luego en una mezcla de lejía y agua, digamos que se mezclan, se deja solidificar y ahí tiene usted una barra de jabón. Bueno, esto es una empresa que está obteniendo no pocos beneficios, No pocos beneficios. El LipoBaser de Poyatos es una cánula ultrasonido que aspira subcutáneamente la grasa localizada, la licúa, ¿no? Que la hace líquida y la extrae. Luego esa grasa se depura y con esa grasa se hace su propio jabón. No me digan que no es maravilloso. Esto es de lo que ahora les daré alguna cuenta, porque hoy se habla y de qué manera. Pues se habla fundamentalmente, yo estoy plenamente convencido de lo que más se va a hablar, es de Messi. De Messi, que dice el Barça que se va, porque no le puede pagar. El Barça es un club arruinado, que tiene una deuda mastodóntica, está en decadencia, no hay que extraerla demasiado de la propia decadencia que vive Cataluña, pero ese es otro cantar, y no puede pagar al jugador que ha estado 20 años en ese club y que le ha dado prácticamente todo. A Messi aún le quedan años por delante, quizá no muchos, pero sí los suficientes como para seguir ganando dinero en función de lo que el mercado paga, y si a quien se lo pague se irá a ese club. Y no busquen ustedes, a no ser que esto sea un órdago, como dice Lama, y me fío de lo que dice Lama, a no ser que esto sea un órdago, ya veremos después las explicaciones de Laporta, Dice, oiga, este se irá y no busquen ustedes explicaciones, razones, conspiraciones de la liga, tal, de esto, de lo otro, de no sé, no. Se va porque no, le pueden pagar y ya está, y porque el Barça es un club arruinado. Y bueno, pues mire, se puede reinventar el Barça después de esto, que, en fin, tampoco es tan malo. Bueno, vamos a ver, la otra cuestión, una de las otras cuestiones, está en las cosas que en los veranos le gusta hacer a los gobiernos, y particularmente a gobiernos como el de este sujeto que está ahora en la Mareta con un mojito a mediodía en la residencia que le regaló, por cierto, el rey Hussein de Jordania, Juan Carlos, y que Juan Carlos cedió el patrimonio nacional para que vaya este de vacaciones. Miren, no hay nada como actuar de forma envidiosa y rastrera para demostrar las propias limitaciones e incompetencias. Vuelve otra vez la madrileñofobia cuando un ministro del gobierno, Escrivá, asume las tesis de otro de los grandes perdedores y fracasados envidiosos de la política española, que es el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig. Escuchen a Escrivá.
Cuando estamos avanzando a nivel mundial, claramente hacia evitar la competencia fiscal entre países en distintas figuras tributarias, y a nivel europeo todavía más. No tiene mucho sentido que a nivel autonómico en España, a nivel autonómico, no nacional, estemos recorriendo el camino contrario, que no tiene ningún sentido.
No tiene ningún sentido que digas esas cosas, porque lo que estás diciendo es mentira. No tiene ningún tipo de comparación. El problema que puede haber con Irlanda o con Holanda, a la diferencia de imposición que hay entre Madrid y la Comunidad Valenciana o Cataluña, no tiene ninguna comparación. Que no nos tomen por idiotas más de lo que ya nos toman, incluido esta Escrivá. Miren, el gobierno de Sánchez va por Madrid, porque allí, en lugar de votar independentistas, votan a Ayuso. No votan a Sánchez, joder, votan a Ayuso. Es que tienen... A los madrileños les han llamado cayetanos, tabernarios. Les han acusado de extender el virus por toda España. Les han puesto un estado de alarma exclusivo para ellos. Les han toreado con fondos, ayudas, subvenciones por la pandemia. Y ahora, y como nada de eso ha funcionado, le van a imponer un 155 fiscal. Es una idea de mucho recorrido, dice este Escrivá, que hay que seguir explorando. Este que parecía de lo poco serio que hay en ese gobierno de ninis, de inútiles, que un día te quieren prohibir las chuletas, otro día quieren guillotinar al rey, yo, en fin, esas cosas. Este gobierno de Belarras, de Monteros, de Garzones, que viven con el corazón en Caracas, pero con la cartera en Madrid. Con sueldos de gerente de multinacional y no saben hacer la O con un canuto. Bueno, pues en ese gobierno, que Escrivá era de lo poco que se salvaba, su Sánchez ya lo sabe y por eso le utiliza para lanzar ideas que él mismo quiere aplicar. Lo hizo con la reforma de las pensiones, con la cotización de autónomos. Lo hace con el impuesto a la gente de Madrid, que seguramente no lo hará. Pero ya ha lanzado la idea de que los madrileños se quedan con el dinero de la España despoblada para justificar la subida de los impuestos de patrimonio, sucesiones, donaciones, que es el objetivo real. Y como queda feo decir que necesita más dinero para pagar las deudas con Esquerra, para mantener privilegios fiscales de sus socios en País Vasco y Navarra, para poder despilfarrar en general a manos llenas, pues entonces señala a la gente de Madrid a ver si cuela. O sea, con esa estrategia, Ayuso va a poder seguir gobernando en Madrid hasta la próxima glaciación. Pasa que a este no le importa, a este sujeto. No le importa si con ello logra que un vecino de un pueblo de Extremadura, de Andalucía, se crea que su escasez es culpa de la gente de Madrid. Y la realidad es bien distinta. Madrid aporta 7 de cada 10 euros del Fondo de Solidaridad Autonómico. Y lo hace con la presión fiscal más baja de España. Sin pedir que el PIB generado en Madrid se quede en Madrid, que no llega al 30% de lo que se queda en Madrid, de todo lo que recauda Madrid. Un madrileño tiene la mitad de financiación per cápita que un vasco o que un navarro, con la misma renta. Y al contrario de lo que sostiene el gobierno, si Madrid tuviera el discurso económico de País Vasco, de Navarra o de Cataluña, el resto de España sería África. Y más allá de reflexiones económicas, el acoso de Moncloa a Madrid deja una enseñanza política. Sánchez no tiene límites. Le molesta más Ayuso que Otegui. Y le irrita más Almeida que Junqueras. Y no soporta que haya políticos, periodistas, jueces que no se rindan. Y si hay que invadirles, se les invade. Con un Ministerio de la Verdad, con una ley exprés del Poder Judicial, con un 155 fiscal. Desde una tumbona en la Mareta. El palacio, que por cierto cedió a Patrimonio Nacional, Juan Carlos, del que últimamente hasta ilustres, inútiles, infames medianías de la política nacional salen a rebuznar por turnos, a calumniar, a mentir. La última estatal, Sofía, bueno, ya no sé ni quién es, esta individua, que ahora dice que es que se fugó Juan Carlos, lo mismo que decía Belarra, la niña de la curva. Se fugó y lleva más tiempo fugado que Roldán. ¿Sabéis que es mentira? A Juan Carlos le echó tu gobierno, inútil. Tu gobierno, que obligó al rey Felipe VI a decirle a su padre que se fuera de la zarzuela. Y se ha ido sin ninguna causa pendiente. Si la hay, claro que viene. Está deseando, creo yo. No que la haya, sino volver. Pero cuando pueda. Aquí el único que se ha fugado se llama Puigdemont. Que es el amiguito que toda esa medianía insulsa, esa medianía estúpida de la política, esa basura de la política, que son las castañonas estas, las belarras y todas las demás, tienen como héroe. Ese sí que se fugó. Y además parece que estáis deseando que vuelva bajo palio. Pero estas y otras consideraciones las haremos a lo largo de esta mañana. Mientras ahora vamos a ver en Tokio qué nos espera del día de hoy, que si el de ayer fue importante, el de hoy y el de mañana parece que también lo va a ser. Lama, buenos días.
Buenos días, Herrera, que tenemos ya 12 medallas en la buchaca, que tenemos 3 guardadas en el cajón, para saber finalmente qué barniz le damos. La última la ha conseguido un chaval en karate, se llama Damián Quintero.
No sé qué decirte, la verdad. Es una sensación de felicidad, pero a la vez ya pensando en la final. Esto es la hostia, tío. Esto es la hostia, son unos Juegos Olímpicos.
¿Y tú vas a subir al podio, chaval?
Pues sí, se lo decía ahora mismo a otro compañero. No muchos karatecas en el mundo van a tener una medalla, yo la tengo, pero bueno, quiero el oro, quiero el oro, vamos a pelear por él esta tarde y a ver qué pasa.
¿Quieres el oro? Me pedías ese titular, Quintero, el rey Quintero es de oro. ¿Tú crees que podemos soñar con ello?
Sí, claro que sí, ¿por qué no? Yo creo que hoy me he sentido súper bien encima del tatami, me he encontrado muy a gusto, la verdad me va 10 de todo, bueno, el público no hay, pero sí es verdad, del ambiente y me he sentido genial, así que ¿por qué no? No mira a mi rival, me da igual.
Kiyuna, tu rival, el ídolo local aquí, ha ganado 27 de 28 competiciones en su vida, 27 oros y solo una plata. ¿Me recuerdas que se me ha olvidado a mí quién le ganó el único oro que no ha ganado?
Bueno, en el 2008 ganamos nosotros.
En 2018 en Dubái, ¿quién le ganó? ¿Quién? ¿Que no me he enterado?
Quintero.
¿Quintero? Pues a ver si Quintero es de oro. Tenemos muchas ganas de esperarte aquí con una medalla de oro colgada al cuello, y si es la de plata también nos vale, y darte una sorpresita esta noche, ¿vale?
Fenómeno. Gracias.
Ánimo.
Bueno, pues es el espectáculo que vamos a vivir aquí en la cadena COPE a partir de las 12:30. Para ver si consigue la medalla de oro o no. Hay que estar atentos de varios nombres. Arantxa Rodríguez del Muleño va a correr la final de 5.000 metros. ¿Y qué nos puede dar hoy el atleta, Katir?
Pues nos puede dar otra medalla, Manolo. Será a las 2 de la tarde, hora española, a las 9 de la noche en Tokio. El Muleño, como tú decías, que ha venido a los Juegos con la intención de hacer algo grande en el 5.000. Así que estaba preparado para ello y esto es lo que nos comentaba en los micrófonos de COPE.
He venido aquí para lucharlo, no para disfrutarlo. O sea, hay que disfrutarlo, sí, pero yo soy un tío muy competitivo, tengo que lucharlo sí o sí. Aquí estoy hoy en la final y ahora ya lo que salga, cualquier puesto me iría feliz a mi pueblo.
Bueno, pues veremos cómo se marcha Katir. Algunos le meten en el ramillete de favoritos para intentar subir al podium. También quieren subir al podio los chicos del waterpolo. Ayer, recuerden, las chicas garantizaban la medalla de plata. Hoy, Eri Frade, tenemos partido de verdad, con sabor a final olímpica.
La hora a las 12:50, hora menos en Canarias, el escenario, el centro Tatsumi. Sabremos qué habrá pasado en la otra semi entre Hungría y Grecia, porque empieza en menos de un cuarto de hora y el rival de turno va a ser Serbia, un equipo dificilísimo de batir, aunque ya lo hicimos en la primera fase. Habla el guardameta Dani López Pinedo.
Bueno, yo creo que 50%, ¿no? Porque al final es verdad que las últimas competiciones les hemos ganado, pero les hemos ganado la mayoría de partidos eran partidos intrascendentes para ellos, que son grandes campeones y que han ganado en los últimos años casi todos los campeonatos. Son casi los Globetrotters del waterpolo la última década, así que hay que respetarlos muchísimo, sobre todo en partidos importantes.
Bueno, ahí están nuestras tres grandes bazas de la jornada, pero no debemos olvidar a tres mujeres que van a disputar la prueba de 20 kilómetros marcha en Sapporo. Tres mujeres que han vivido con todos nosotros el drama de la jornada. Unibicenco, Martur, tenía el bronce metido en el bolsillo. A 200 metros ha visto cómo se le iba su ilusión y llegaba absolutamente desorientado.
Mar, solo saber cómo estás.
Mareado.
¿Cómo estás?
Mareado.
Qué pena, ¿no?
No podía más.
Se nos ha escapado el final. Se nos ha escapado el final, Marc.
Marc, y afortunadamente una hora más tarde se reponía y hablaba en los micrófonos de la cadena COPE. Y ya saben que mañana el K4500, capitaneado por Craviotto, seguro que va a ganar el oro.
Era lo que teníamos planeado, salir fuerte, controlar la regata y al final, bueno, ver que intentar estar primeros. Y la verdad que muy, muy cómodos.
Saúl, más no se puede hacer. Acabáis primero la serie y ya está, ¿no?
Bueno, sí, es lo que buscábamos. De momento hemos pasado al mañana, al primer pase. Y bueno, paso a paso. Ya te digo, de momento estamos yendo bien, las sensaciones han sido buenas. Al final hemos hecho la carrera que queríamos y a ver qué pasa mañana, que la gente ha venido muy fuerte aquí.
Oye, Marcus, tú ya conoces lo que es morder el oro y querrás repetir, supongo.
Sí, después de Río fue una pasada, fue una celebración. Toda la tarde atendiéndoos, fuisteis muy profesionales, como lo estáis siendo ahora. Os lo agradecemos y bueno, esperemos que mañana podamos celebrar el éxito.
Saúl, ¿firmas subir al podio? ¿Sí o no?
Podium, no.
¿Marcus?
No, yo jamás voy a firmar nada, hay que conseguirlo mañana.
Vale. ¿Carlos?
Venimos a ganar, ¿no?
¿Me firmáis la plata? Carlos.
Nada, que aquí vamos a ganar, joder.
Que sí, coño, que paso de Betanzos. Hostia. ¿Marcus?
Yo no te firmo ni el oro, hay que conseguirlo mañana.
¡Ole! ¿Y tú qué me dices, Saúl?
Lo mismo que mis compañeros, vamos a por
todas.
Sois
unos cracks. Venga, que vamos allá. El Halcón Milenario, no os olvidéis, que es cosa nuestra. Vamos. Un abrazo, chavales.
Bueno, pues el Halcón Milenario esperemos que consiga la medalla de oro, pero Víctor Navarro, todos pendientes de lo que diga Jan Laporta a las 11 de la mañana, donde anunciará las razones por las que no sigue Messi en el Barça.
11 meses y 9 días después del Burofax, el Barça de Joan Laporta ha hecho oficial que Leo Messi y el club separan sus caminos. En un comunicado de 3 párrafos, el FC Barcelona explica que pese a tener un acuerdo entre ambas partes y querer firmar ayer mismo el contrato, no han podido hacerlo por la normativa económica y estructural de la Liga. Joan Laporta dará explicaciones a las 11 de la mañana en rueda de prensa, mientras que el padre y representante de Leo, Jorge Messi, ya le busca un nuevo equipo.
Bueno, pues todo listo, todo preparado para cantar medallas y para escuchar a Laporta. Sigan aquí, en la sintonía de la COPE.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE.
Pues aquí seguimos en España, son las 8:19, una hora menos en Canarias. Enseguida vamos con el tiempo de análisis, de tertulia, hoy con Enrique Cocero, con Toni Acharri, con Nicolás Redondo y ya saben, con Carlos Herrera también, que está al frente del programa en esta mañana de viernes del 6 de agosto. Pero antes, si les parece, vamos con la previsión del tiempo con Repsol.
Siguen subiendo las temperaturas, especialmente en el sureste peninsular y en Baleares, donde se van a superar los 35 grados. Van a ser especialmente altas en Murcia, el litoral de Málaga, el Valle del Ebro y en Mallorca. Solo bajan hoy en el norte y el oeste de la península, con posibilidad de lluvias en Galicia y en el Cantábrico.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Bueno, ¿qué tal está Enrique Cocero? Esta mañana de verano, buenos días.
Muy buenos días. Ya he escuchado que estás ahí en una idea que tuvieron en el Club de la Lucha, así que si esta noche te piden pegarte a puño descubierto, ten cuidado.
Sí, el Club de la Lucha, no lo he pillado.
El Club de la Lucha, el negocio principal del personaje principal que hacía Brad Pitt era hacer jabón con grasa humana.
Ah, bueno, sí, esa fue una... Bueno, es que esta es una vieja pretensión del ser humano, pero que ahora se ha llevado a la realidad, ¿no? Y se ha llevado a la realidad, no al cine. Aquí la estoy tocando, mira, aquí tengo los depósitos de algunas grasas personificadas, cada una con el nombre. Si lo tocas es como un alioli ligero, ¿no?
Ellos las robaban de las clínicas de cirugía estética, creo.
Exacto, exacto. Pues en este caso la liposucción por lipobaser, que yo os aconsejo en cualquier caso si tenéis algún tipo de adiposidad extra, que es además prácticamente incruento, denota esto, ¿ves? La cojo así, es esta. Si la extiendes, hace como un alioli desgajado de trozos. Luego te queda la mano, la verdad es que me queda perdida. Dadme, por favor, dadme un poquito de jabón del que sea. Y ahora, bueno, y esto con la mezcla del jía y agua produce unas pastillas de jabón preciosas.
Tú tienes la tuya.
Yo no, porque no me he hecho lipobaser, pero no. Estoy estudiándolo, porque, oye, grasa seguro que tengo suficiente como para al menos una pastillita, ¿no?
Sí. Oye, Carlos, no, ¿y ya es ecológica y sostenible? Porque ya sabes que si no,
más,
no vendes
más
una escoba, ¿eh?
¿Qué más ecológico y sostenible que hay que un producto del propio ser humano, la grasa, bueno, reciclado a un elemento como el jabón?
Claro, este puede ser un proyecto
estrella.
Que pase
el control pertinente, ¿eh?
Claro, este puede ser un proyecto estrella de los fondos europeos.
Por eso, ahí va.
Pues bien, no sé yo si... Siempre. Tengo que preguntarle, ¿no?, a Juan Alfonso.
Esto es innovador.
Modesto. Pero es, claro, es perfecto. Es decir, que tú te pases por el cuerpo el... A ver, hombre, el jabón que queda, depende de la mezcla, puede ser más áspero o menos áspero. Es decir, puede ser más jabón el lagarto o puede ser más uno de estos jabones de cierta dulzura táctil. Lo que pasa es que tiene un inconveniente: el de dulzura táctil se agota antes, el lagarto te puede durar tranquilamente.
Durar mucho.
Tú es un ladrillo que te lo tienes que pasar por la ingle, que claro, eso o por el, en fin, el rincón del cuerpo que consideres que precisa además higiene, y pero te dura todo un año, ¿eh? Es decir... Un año gracias a tu propia grasa corporal. Es muy bonito, claro, es un proyecto es
innovador
muy
y sostenible,
bonito.
Claramente.
Bueno, si
tiene que ser sostenible,
si exfoliante,
¿eh? Si no, ya sabes que nada.
Y es exfoliante, efectivamente, en zonas determinadas del cuerpo que precisan de exfoliación, ¿no? Zona anal, otras más indicadas, ¿no? Astigi Grasa, que es la empresa donde hoy nos encontramos en el polígono industrial de Las Tablillas, aquí cerca de Écija, que hace un calor, por cierto, que tira para atrás. Pero hay que estar aquí, señoras y señores. Otros están en la playa con la guitarra. Otros estamos donde está la España que trabaja y que innova, y que se arriesga. Ahora permítanme que son y 23 y si no tengo contraorden, escuchamos información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8:30, 7:30 en Canarias de este viernes 6 de agosto. Un día que tiene claves y preguntas que nos hacemos con Sergei Barbosa. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿qué explicación dará esta mañana el Barça sobre la marcha de Messi?
Pues a partir de las 11 de la mañana vamos a salir de dudas con la rueda de prensa del presidente del Barça, Joan Laporta. El club anunciaba ayer por la tarde en un escueto comunicado que Messi no seguirá por obstáculos económicos y estructurales. Y ahí señalaban directamente a la Liga Española, Liga que había hecho el esfuerzo de cerrar una inyección económica a través de un fondo de inversión. Pero parece que ni así le llegaba al Barça por culpa de su desastrosa situación económica. COPE está contando que todo se rompió cuando el club comunicó a Messi que debería bajarse el sueldo otro 30%.
Segunda clave, hoy veremos si la pandemia mantiene la dinámica a la baja.
De momento los contagios de la quinta ola pierden fuerza, con la incidencia bajando a 614 casos. Lo importante es que baja ligeramente la presión de los hospitales en planta, aunque es verdad que sube unas décimas la ocupación de las UCI. Los fallecidos han sido 87 en 24 horas, más que el día anterior, pero menos que a comienzos de semana.
La tercera, las comunidades actualizan sus restricciones de cara al fin de semana.
Cataluña ha conseguido el aval judicial para prolongar el toque de queda en 176 municipios. Entre tanto, Asturias alarga otros 15 días el cierre del ocio nocturno para malestar del sector. Y los que respiran más tranquilos son quienes viven del turismo en Canarias y Baleares. Los británicos que nos visiten seguirán sin tener que hacer cuarentena a la vuelta.
Y la cuarta, el gobierno abre un nuevo conflicto con la Comunidad de Madrid a cuenta de la fiscalidad.
Isabel Díaz Ayuso promete dar batalla después de que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, haya comprado la idea que lanzó el presidente valenciano Ximo Puig, eso de que a Madrid habría que ponerle un nuevo impuesto específico para compensar que es la capital y que cobra pocos impuestos. El gobierno madrileño denuncia que le niegan su derecho a bajar impuestos mientras se privilegia a otros territorios.
Y una quinta clave, la resaca de la comisión bilateral del gobierno con Cataluña está siendo alarmante.
Y es que seguimos sin saber qué dice el acta de esa reunión, si se decidió o no estudiar la cesión del MIR a los separatistas catalanes. Dos ministras han dicho una cosa y la contraria. Lo que sí se decidió fue ampliar el aeropuerto del Prat, pero ahora Podemos amenaza con manifestarse contra ese proyecto.
Desde Astigigrasa, el jabón que por las ingles pasa en el polígono industrial de Las Tablillas, aquí cerca de Écija, confeccionando jabón desde la grasa personal de aquellas personas que, sometidas al hipobáser del doctor Nicolás Poyatos, quieren transformar su recuerdo, no perder esa parte de sí mismos y mantenerla en el descansillo del váter y tener su pastilla de jabón para la higiene personal. Les contaré más datos de este asunto a lo largo de esta mañana. No hemos hablado de eso ni en el avance, y me gustaría dedicarle un minutillo. Enrique Cocero, ¿tú por qué crees que el Barça y Messi, que llevan 20 años juntos y han conseguido lo que han conseguido, ahora a estas alturas de su carrera rompen?
Bueno, hay una parte que me resulta... Me trae ecos de aquello de lo que se quejaba Florentino cuando hablaba de montar esa Superliga, ¿no? Que estaba hablando de que había poco interés ya entre la gente joven por el fútbol en estadios, se tiraban más a los videojuegos, al eFootball, etcétera, etcétera. Creo que efectivamente los ingresos son menores, eso repercute en los equipos. Hay equipos que están excelentemente financiados, como puedan ser el propio Manchester City o el PSG, que son los que...
Bueno, tienen a un moro detrás con un saco de dinero.
Efectivamente. Entonces, son equipos que están perfectamente financiados. Messi lleva de sus 34 años 17 jugando en el Barça. No creo que... No le queda mucha vida deportiva por delante. Querrá aprovechar estos años y, bueno, pues si el dinero no da, no da. A mí me ha hecho particular gracia el tema de que Laporta, quien culpa es la Liga. Y es verdad que es la Liga, yo creo, que es la Liga quien más va a verse perjudicada, porque pasar de ser la más potente del mundo a dejar de tener a referentes internacionales, como puedan ser Ronaldo en su momento y este año Messi o Sergio Ramos, pues creo que la Liga es quien más va a sufrir.
Bien, ¿y vosotros?
Yo creo que efectivamente tiene que ser una causa insuperable, porque no solo es el mejor del mundo, sino que está entre los tres mejores de la historia, ¿no? Con Pelé y con Maradona. Menotti decía que Pelé es otra cosa distinta, que no se les puede comparar. No lo sé, pero desde luego tiene que ser una causa insalvable, y esa causa solo se puede deber a la situación económica del Barcelona, ¿no? Si siguiéramos las tesis de un amigo común como Arcadi Espada, la verdad es que este tema se tendría que tratar en la reunión bilateral del gobierno y la Generalitat.
No lo descartes. Yo creo que lo que nos cuentan es que el acuerdo estaba prácticamente cerrado. Es decir, que ayer se daba por hecho que iban a firmar. Y es justo entonces cuando se produce la noticia de que un fondo de inversión compra parte de los derechos de la Liga. Con la inyección de 2.700 millones, pero con condiciones, claro. Entonces, bueno, a ver lo que dice hoy Laporta, que en su campaña a la presidencia del club, acordaos que prometía retener a Leo Messi sí o sí. O sea, fue su baza más atractiva en la campaña por la presidencia del club. Ahora, lo que está claro, ya lo has dicho tú, Carlos, esta mañana, el Barça está arruinado y si el Barça vuelve a contratar a Messi tendría que descapitalizar al club con la rebaja de sueldos a otros jugadores o echándolos directamente, ¿no? Porque tiene ya bastantes dificultades económicas. Pero a mí me sigue pareciendo una pena, ¿eh? Yo que ya no soy aficionado al Barça, pero lo fui durante muchos años. Me parece una pena porque es el nuevo jugador del mundo, se nos va, pero no se va del Barça, se va de la Liga Española, quiero decir que ya tenemos unas cuantas bajas, ¿no? Uh-huh. Y ya se quedó sin Ronaldo, en fin. Yo creo que sí perdemos, ¿eh? Los aficionados al fútbol perdemos con la... Si es pues sí, que
indudablemente,
se va,
seas o no, si es que seas se del Barça, claro. Pierdes.
Exacto.
El espectáculo.
Sí, sí. Pierde la Liga Española en general.
Y tal vez la situación del Barcelona plantee efectivamente, como decía Enrique, con las modificaciones que sean necesarias, la propuesta del Real Madrid y del propio Barcelona, ¿no? Es cierto que existe, aunque parezca que no, un cierto alejamiento por parte de los jóvenes del fútbol. El otro día me decía un amigo mío, ya sabéis que aquí, como supongo que en Sevilla, con el Betis y el Sevilla, y en muchos sitios, ¿no? Y hacen casi socios cuando hacen a los niños, cuando nacen casi.
Exacto,
y que un amigo mío...
Sí, sí, sí. Te ponen la camiseta.
Con 17 o 18 años le decía, ahí está... Podemos llegar a un acuerdo, porque iban siempre juntos los dos, el padre creía que eso era lo mejor para la relación con su hijo, le decía, ¿podemos llegar a un acuerdo? Ahí está, mira. Yo vengo cuando juegue el Atlético de Madrid, el Real Madrid, el Barcelona, tal vez el Sevilla y el Valencia, y todo lo demás no, porque me aburre terriblemente. Y claro, y eso es un espectáculo ya, ¿no? Entonces, sí, bueno, pues sí, te sí. Tienes que fortalecer el espectáculo, sobre todo cuando tienes clubs, como dices tú, con estados detrás. Es decir, ¿cómo puede competir el Barcelona con el PSG? Pues es imposible, con el Manchester City. Guardiola ha gastado todo lo que ha querido y mucho más, ¿no? Bueno, ¿cómo puedes hacer algo de esto? ¿Y cómo puedes hacer que la juventud se enganche, ¿ves? Se engancha cuando está un Messi, un Ronaldo, tipos de este calibre, ¿no? La verdad es que por mucha admiración que tengamos a nuestro equipo propio, pues muchas veces nuestro equipo propio es realmente malo, ¿no? Y termina aburriéndonos, ¿no? Y el amor por el club, que es de lo único que no cambias, te sigue haciendo que lleves la camiseta, pero los 90 minutos
son, bueno, ha habido cambios,
son
terribles, Nico,
¿no?
ha habido cambios. Ha habido cambios de club, cambios de amor y cambios de camiseta.
Bueno, o sea, club, que... como decía aquella película argentina, las obsesiones son lo único que no se cambia. Y puede haberlos, claro que puede haberlos. Tú eres un ejemplo.
Pero
tú eres por motivos también insalvables.
Me declaré en excedencia durante mucho tiempo en cuanto apareció Laporta por ahí y empezó a politizar al club. Y entonces ya lo seguía, pero yo siempre decía que estaba en excedencia, como aficionada, y luego ya me retiré, claro.
Yo me hice del Barça a los 8 años porque ETA secuestró a Kini, y a mí eso, la noticia me impactó, y dije, ¿de qué equipo es este? Del Barça, pues yo me hice del Barça.
Claro,
y luego
claro.
con una amiga en común que tengo, con Carlos Herrera, me fui a la final de Roma de 2009, que ganó al Manchester United, 2-0 con goles de Messi, pero bueno. Pero de todas maneras, el signo de los tiempos, ¿no? Laporta hace 4 días decía, cuando pienso en Messi tengo dulces sueños,
sí,
y hoy
sí,
estamos
pues,
como estamos, y hace tiempo Pedro Sánchez decía que si pactara con Podemos no podría dormir. Es decir, sí, parece que lo onírico aquí es lo que prima últimamente.
Por cierto, porque aparte de su calidad como futbolista, él se ha tomado muy en serio su profesión. Ha habido dos y lo que representaba, ¿no? Y muchas veces no a gusto y satisfacción de su entorno. Él ha habido dos momentos en esa situación que siempre es histórica en Cataluña, en la que ha puesto el fútbol y su profesión por encima de los intereses. Uno fue cuando una parte de la plantilla no quería jugar un partido determinado por la represión, y él dijo contundentemente que el partido se jugó, y como el que mandaba es él, pues se jugó el partido. Y otra imagen que puede pasar a la historia, cuando le conceden no sé qué premio, y todo el mundo se levanta para pedir amnistía, aplaudiendo y levantando los puños y casi encendiendo los mecheros, estas cosas que les gusta tanto a los independentistas, y él estaba con los brazos caídos, hierático, serio y firme, sabiendo que representaba, que es un símbolo mundial, ¿no? Y la verdad que, fíjate que en ese club admiro mucho a Piqué, porque es capaz de decir lo que siente, aunque no esté de acuerdo con él, y luego quitando a Piqué, que es capaz de decir lo que siente, aunque no esté yo de acuerdo con él, este hombre callado, prudente, que parece que no dice nada, también es provoca mi admiración, porque en dos momentos muy estelares y de mucha tensión, ha ejercido como profesional por encima de todo.
Sí. De todas formas, vamos a ver mucho victimismo, yo creo, en la
parte. Ah, bueno, cuando, seguro.
Cuando aparezca, bueno, porque efectivamente ahora la culpa. Sí, ahora la culpa la tiene la Liga, pero nadie se acuerda de la gestión nefasta de Bartomeu. Y yo creo que eso también tendrá que salir en algún momento, ¿no?
Sí,
en
los análisis de hoy. La verdad que ha sido
casi acabó en la cárcel, acordaos. Casi acabó en la cárcel, Bartomeu.
Es tuvo muy
una gestión nefasta. O
sea, no caer en el descarrile de las cuentas cuando estás manejando algo como es el Barça. Con la entrada, el dinero, la salida, los sueldos, claro, pueden parecernos estratosféricos, y lo son, 130 millones de euros limpios al año, lo son. A ver quién puede cargar con eso. Pues seguramente el que tiene un Estado detrás, el que tiene a los de Abu Dhabi, en el caso de Manchester, a Etihad, la compañía aérea, que es el jeque que, bueno, puede poner el saco de millones que quiera. Y Guardiola dice, necesito este delantero centro que vale 130.
Y Paris Saint-Germain también, ¿no? Paris Saint-Germain también se lo puede permitir. También. No tiene problemas de liquidez, tiene otro jeque del petróleo por ahí sosteniendo el equipo.
Ahora la situación lo que demuestra es lo listo que es un personaje que ha aparecido en la actualidad política catalana, el tal Girao, como queréis que llamarlo, que renunció a quedarse en el Barça y se marchó a un sitio más fácil, según parece, que es la Generalitat.
Sí. Bueno, vamos a ver, Enrique, el madrileño fobia, tú que eres de Madrid. Vamos a ver, ¿es sensato desde alguna comunidad pretender que Madrid se castigue fiscalmente a los ciudadanos de Madrid por vivir en la capital? ¿Es asumible la tesis de Escrivá de comparar eso con Irlanda y con Holanda? ¿O aquí de lo que estamos hablando es de la revolución de los perdedores, de los envidiosos, de los fracasados?
Bueno, yo creo, primero vaya por delante, que Ximo Puig lleva 6 años al frente de la Comunidad Valenciana y no es un momento ahora, o sea, no creo que todos los problemas económicos que tenga Puig ahora mismo puedan achacarse a nadie que no sea él. Madrid, mientras Madrid tiene una deuda sobre PIB del 16,5%, Valencia la tiene casi del 50%, mientras la deuda per cápita de Madrid es de poco más de 5.000 euros, en Valencia sobrepasa los 10.000, entonces Ximo Puig podrá y Gabriel Rufián, por los mismos motivos, podrán decir lo que quieran. Puig podrá tirar por la vía de la capitalidad. Rufián por la vía del dumping fiscal, que realmente ni es dumping ni es armonización, porque hay que recordar que aunque ayer Escrivá, y ya lo dijo más o menos el martes la ministra Calviño, que hizo, cuando se le preguntó por el tema, dio una negativa que no negaba nada, pero hablan de armonización. Yo primero no creo que sea siquiera legal. Luego Escrivá además lo llevó por la vía, lo estuvo enmarcando por la vía de la compensación, como de casi tocando tangencialmente la solidaridad. Yo creo, primero lo que he dicho, ¿no? Yo creo que ahora mismo no creo ni siquiera que sea legal, no creo que tenga cabida legal. Y ahora mismo no se me ocurre cómo puedan darle vueltas para llegar a grabar solamente en Madrid. Creo que sería completamente asimétrico. Y luego que al final estamos asistiendo a esas querencias de comunidades autónomas que tienen todas las posibilidades y tienen todo el potencial, como puedan ser Valencia y Cataluña. No se ha gestionado bien, con lo cual yo sigo insistiendo, esto no es una cuestión de política fiscal, esto es una cuestión de gestión de recursos, pero se ha abierto la veda. Y ahora mismo esa veda que se ha abierto, tanto Puig por su lado como el consejero de Hacienda de la Comunidad Valenciana, que hizo ayer una entrevista en El Mundo, como, bueno, por supuesto, Rufián, Escrivá, y la ministra Calviño están implementando, están haciendo, están percolando, están filtrando, están empapando en la opinión pública la necesidad de ese impuesto. Ese impuesto que ahora mismo es completamente etéreo, que no existe como tal, pero sí la necesidad de grabar a Madrid. Y entonces, bueno, pues ya veremos hasta dónde les lleva esta línea de argumentación, esta estrategia de convencimiento para que España compre, de alguna manera, que sí que es necesario ese gravamen sobre Madrid, cuando realmente Madrid lo que está haciendo, incluso, bueno, lo que decía ayer la ministra de Hacienda, ¿no?, que si tienes una fiscalidad baja, luego no puedes estar pidiendo dinero al Estado. Pues yo creo que sí le puedes estar pidiendo dinero al Estado, y más en una situación por la cual estamos pasando, que es una situación de pandemia en la cual todo el mundo se ha visto lesionado. Y además, quiero decir que el COVID es completamente democrático, no hace prisioneros, ha segado tabula rasa a todo el mundo por igual, más o menos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, creo que es, ahora mismo entramos en el sistema de empapamiento, en el sistema de filtración y de acostumbrar a la opinión pública y a la audiencia de, bueno, pues este impuesto es necesario, y ya veremos cómo se va resolviendo.
De todas formas, hay que ver primero si Ximo Puig y su consejero de Hacienda se ponen de acuerdo con la ofensiva fiscal contra Madrid, porque el consejero de Hacienda de Valencia, la Comunidad de Valencia, reconocía ayer que el impuesto a los ricos en Madrid que reclama Ximo Puig no era posible. Uh-huh. Es decir, que ahí también están, aunque lleven ya 6 años reclamándolo, como dices tú, pero me da la impresión de que tampoco lo tienen muy claro cuál debe ser el plan. Porque
no, por eso,
si
por
su
eso
propio
digo,
consejero le está enmendando la plana, pues en fin, yo creo que deberían de tener más rigor a la hora de plantear estas cosas. De todas formas, este despropósito, quiero decir, ahora estamos mucho con Ximo Puig, pero este despropósito lo inició Esquerra. Quiero decir, Esquerra hace meses, cuando le exigía al gobierno de Sánchez que promoviera una reforma tributaria para que Madrid deje de favorecer al contribuyente. O sea, ellos, ¿no?, quienes gobiernan la comunidad que más castiga a sus ciudadanos. En Cataluña, vamos, si sé de lo que hablo, es un verdadero infierno fiscal, asfixiante. Bueno, pues en vez de rebajar su presión fiscal, lo que pretende Esquerra Republicana es extender la política confiscatoria a Madrid. Es decir, no se sostiene por ningún lado. O sea, que es que eso me da la impresión. Perdón, se me ha caído el...
Bien.
Se me ha caído el micrófono.
Mientras no rompas, no pasa nada.
Seguimos aquí.
Yo estoy de acuerdo con Enrique. Tal como se plantea en los medios de comunicación y como lo ha presentado el presidente de la Comunidad Autónoma de Valencia, persona a la que estimo, la verdad es que yo no sé siquiera si es constitucional. Sería una especie de mediabilización de la fiscalidad, establecer en Madrid y para determinadas rentas un impuesto compensatorio con respecto a otras comunidades autónomas. Yo no sé qué encaje jurídico tiene. Y por otro lado, hay que decir también que Madrid, con Valencia, Cataluña y Baleares, son comunidades donantes, es decir, que aportan a la caja común, y según tengo entendido, Madrid es el más del 50%, casi
68%.
Tanto, 68%, ¿no? Claro, es una forma de compensación. Y lo que te decía antes, yo es que no creo que esta especie de metropolización que se discute en otros países se deba solo a la cuestión fiscal. Estamos en una revolución que tiene estos efectos sobre la población. Y, por ejemplo, es que es verdad que en España tenemos dos ciudades que pueden estar en la malla internacional hoy, aparte de Barcelona, que ella misma se está buscando el desastre con su política, con la política de Cataluña y con la alcaldesa que tiene. Tenemos dos ciudades bien diferentes que están en ese proceso, ¿no? Una es Madrid, desde luego, y esto sería imprescindible preservarlo, no solo por Madrid, sino como país, como nación, porque el futuro va a ser de esas grandes metrópolis. Ya no vamos a tener Bilbao, capital siderúrgica, y tampoco Toulouse en Francia. Eso ha desaparecido, o Liverpool en Gran Bretaña, eso ha desaparecido, ¿no? Y por otro lado, la otra ciudad que tenemos, que está en unas condiciones óptimas y tiene una situación diferente, por otro lado, es Málaga. Bueno, es evidente que los efectos fiscales de una, en una y en otra son distintos y la fiscalidad es distinta y sin embargo está sobresaliendo. Se debe a otras cuestiones, se debe a la libertad, a la seguridad, a la falta de tribalismo de estas ciudades, de estas metrópolis. Es decir, el ejemplo es Barcelona. Es que ya puede poner usted la fiscalidad que quiera, que con todos los conflictos políticos, identitarios, tribales, todas esas ensoñaciones enloquecidas, pues se hace muy poco agradable para cualquiera, para funcionarios, para inversores, para todo el mundo. Y otras ciudades pues que han llegado a una situación de aburrimiento como ciudad, cuando antes tenían una pujanza muy, muy extraordinaria, y eso puede estar sucediendo también en Valencia. Mírenlo ustedes, miren, porque además yo eso, Carlos, no creo que tenga eficacia electoral. Es decir, al valenciano lo que le interesa es que le gestionen bien sus cuestiones y no las va a comparar con Madrid. O si las compara negativamente. Y es decir, ¿y por qué el Madrid es tan mejor?
Entonces, de todas formas,
todo el discurso identitario fiscal de una comunidad como Valencia, a mi juicio, perjudica los intereses de, por ejemplo, del socialismo valenciano. Y digo más, esto no da para ganar al Partido Socialista Obrero Español. No lo da, porque lo sitúa en una posición no de progreso, a mi juicio. No de progreso. Por mucho que enarbolen la igualdad y esto, no es de progreso, no es de futuro, no es de avance.
Sí, no, que yo que quería decir que Isabel Díaz Ayuso, de todas formas, aunque no sea presentable lo que están haciendo en esa campaña contra Madrid, le queda un trabajo arduo de contraargumentación cada vez que le llegue desde el gobierno de la Moncloa ese tipo de ataques, porque es que estamos viendo, no hay nada más que ver las cuentas que hizo la delegada del gobierno el otro día sobre las inversiones, metiendo en el mismo saco, computando las pensiones, los ERTEs, la deuda como inversión en la comunidad. Y todo el mundo sabe que las pensiones no se pueden computar como una inversión, es un derecho de los trabajadores que se les abona desde la Seguridad Social, por cierto, a través de la Caja Única. Y quiero decir que iba metiendo todo precisamente pues para compensar y para decir estamos invirtiendo en Cataluña, pero también estamos invirtiendo en Madrid. O sea que le queda a la presidenta de la Comunidad de Madrid una ardua tarea para ir contraponiendo y contraargumentando todo este tipo de trampas que le están poniendo en el camino para quedar ella como la comunidad más insolidaria cuando es justo todo lo contrario.
Bueno, y además dos cosas. Una, que yo creo que es buena la competitividad fiscal. Es buena la competitividad en general. Quiero decir, el otro día estábamos viendo el anuncio este que querían en la mesa de negociación del lunes del tema de los MIR y circunscribirlos solamente a Cataluña. O sea, entonces eso hace que los médicos pierdan competitividad porque no compiten entre ellos. Y luego, que estos anuncios salgan de un partido como el Partido Socialista, que lleva, por lo visto en el alma, el tema del federalismo, es decir, no se puede ser más centralista, de hecho. Si realmente esa competitividad fiscal es uno de los mayores recursos que las regiones tienen para autogestionarse. O sea, es todo un, pues, pero básicamente lo que es intentar cubrir, es parchear economías que realmente no están funcionando.
No deja de ser una pretensión en la intervención en una comunidad. A Carlos lo decías tú antes, es un 155, ¿no?
Bueno,
prácticamente,
un 155 fiscal.
La pregunta es, ¿a Esquerra Republicana aceptaría que Madrid interfiriera en sus cuentas? ¿O al PNV que otras comunidades se metieran en la camisa de nuestros fueros? ¿A que no?
Bueno, es uno de los asuntos del día. Hay otros asuntos esta mañana. A este asunto volveremos ahora, dentro de algunos minutos, porque hablaremos con el consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, cómo recibe la comunidad, el gobierno de la Comunidad de Madrid, estas andanadas, auténticas andanadas vergonzantes, por parte de otras comunidades y del gobierno central, que ya asume, como hemos visto en primera persona en el caso de Escribá, las teorías de este perfecto fracasado que es el señor Puig a efectos de las cuentas de su comunidad. Bien, esto más otras cuestiones, sin olvidar nuestra presencia aquí en las tablillas, en la empresa Astigigrasa de nuestro querido Juan Fernández Curado y de Modesto Cabezas. Hágase su propio jabón con su propia grasa. ¿Qué mejor que la grasa de uno para limpiarse la zona que cada uno considere oportuna. Estamos en ello. Ahora mismo hacemos recapitulamos directamente con la actualidad del día y también la actualidad olímpica. Antes, unos consejos.
Herrera en COPE.
Estar informado.